Que déjeme empezar con una aclaración. ¿Por qué titular esta conferencia Padres con Propósito? Bueno, en realidad es importante entender el propósito de las cosas. El propósito da sentido a lo que se hace. En una novela muy famosa, histórica, uno de los personajes en una de las escenas de la novela llega en una circunstancia donde hay una bifurcación en el camino. Él ha venido caminando todo el tiempo y llega un momento ahora donde se hace necesaria una decisión. Y el personaje de la novela está extremadamente confundido, está extremadamente entristecido, hay turbación en su corazón porque no sabe qué hacer. Y como parte de la novela viene el ayudador, el sabio, con la primera pregunta. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás turbado? Y le dice, hay una sola razón, no sé qué hacer. No sé cuál camino tomar. Y el ayudador le pregunta, pues voy a ayudarte. ¿A dónde vas? Y el personaje dice, no sé. Y él dice, pues entonces no te preocupes. Toma cualquiera de los caminos. Porque si no sabes dónde vas, ¿cómo podrás decidir eso? Igual nuestros matrimonios. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó para su gloria. Eso le da todo el sentido a nuestra relación. Así que anoche podemos seguir. Anoche vimos la primera parte de esta exposición, lo que llamamos el fundamento del matrimonio. Necesitamos entender que esto se trata de Dios. Necesitamos entender que esto no se trata de nosotros. Somos simples actores en un plan que Dios diseñó desde la eternidad. Y todo lo que hicimos anoche fue tratar de visualizar la realidad de que Dios ha obrado en su providencia para unirnos. A eso le llamamos el fundamento del matrimonio. Lo que voy a intentar hacer en el día de hoy, en realidad, déjeme confesarle, yo estoy tratando de poner junto en tres charlas lo que he enseñado otras veces en 12 charlas. Así que anoche hice una cirugía, duré hasta las 3:30 de la mañana tratando de ver qué voy a decir aquí, porque no se puede decir todo. Así que lo que voy a intentar hacer es describir 4 de las principales implicaciones cuando nosotros exhibimos un matrimonio que tiene propósito, que es para la gloria de Dios, un matrimonio que agrada a Dios. Así que en la primera parte vamos a empezar con ¿a qué llamamos nosotros agradar a Dios? Aquí tengo algunas estadísticas importantes, simplemente para destacar la realidad. Las estadísticas señalan que un 46% de los matrimonios terminan en divorcio. Los estudios recientes señalan que un 86% de las esposas sienten que sus esposos no las entienden. Estudios recientes señalan que un 72% de los esposos sienten que sus esposas no les satisfacen. Algunas parejas reconocen con impotencia que en su relación les falta algo, algo que no logran definir en exactitud. La pregunta ¿es posible reconstruir mi relación para alcanzar un matrimonio más estable, para alcanzar un matrimonio que agrade a Dios? De eso se trata lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo, con la ayuda de Dios, cultivar un matrimonio que agrade a Dios? Muy bien, déjeme dar una nota técnica que olvidé la introducción. Esta presentación que ustedes están viendo, yo la voy a dejar a cada uno de los pastores que representan las iglesias para que ustedes puedan tener todas esas notas después. Así que yo no quiero que estén muy tensos tomando notas. Todo eso lo van a tener en sus manos. Y la importancia de eso es que es necesario ahora enfocar, abrir el corazón, estar atento a la voz de Dios para que Dios impacte nuestros corazones. Uno de nuestros pastores allá en nuestra iglesia, el pastor John Piper, él dice, un libro no cambia a nadie. Una frase del libro. ¿Dónde está esa frase? No sé. Una exposición, un sermón no cambia a nadie. Una expresión dentro del sermón es lo que Dios puede usar para impactar. Así que, quiere el Señor que podamos enfocar el corazón para que Él hable a nosotros. Ok, aquí está la idea. La primera parte de esta exposición, yo quiero señalar tres aspectos que son evidentes en un matrimonio que vive para la gloria de Dios. En primer lugar, queremos decir que es un matrimonio que guarda el pacto. Es un matrimonio que guarda el pacto. Y esta es la idea. El matrimonio es una obra de Dios. Y por tanto debemos honrarlo por causa de un pacto. Ustedes vieron las estadísticas que yo señalé. Déjenme decirle, yo trabajo en consejería matrimonial y es impresionante para mí cuán fácil es para algunos cónyuges llegar a hablar de divorcio por una tontería. De hecho, hay gente que se acerca y dice, pastor, ¿sabes qué? Yo entiendo que el matrimonio es algo serio. De toda manera, yo voy a experimentar a ver si me gusta. Y si no me gusta, pues ahí lo dejamos. Y yo le pregunto, ¿tú me puedes explicar qué tú quieres decir con si te gusta? Bueno, yo quiero ver cómo ella cocina. Yo quiero ver si ella la ropa me la tiende bien. Y tú te vas a separar de tu esposa y tú vas a poner en dudas la realidad de esto por si la ropa no sale bien. Y eso es una simple inferencia de la simpleza en esta presente generación de lo que significa un matrimonio. Y yo quisiera empezar por aquí. La idea es, vamos a ir desde el fundamento y poco a poco llegaremos a lo más práctico. Un matrimonio que glorifica a Dios, acepta la realidad del pacto. Acepta la realidad del pacto. ¿Qué usted quiere decir por pacto? Bueno, aquí está la idea. Yo voy a volver brevemente a un texto que vimos ayer en Génesis capítulo 2, verso 20 y 25. Simplemente para ilustrar una vez más que Dios es el autor del matrimonio. Dios está detrás de esto. Dios diseña el matrimonio. Dios lo lleva a cabo. Vemos aquí en la creación el caso de Adán. Adán no halló ayuda idónea para él. Y dice aquí el versículo 21. Entonces Jehová Dios fue que empezó. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios, otra vez, tomó del hombre, ¿qué hizo Dios? Hizo una mujer. ¿Y qué más hizo Dios? Dios la trajo al hombre. Dios lo hizo. Yo simplemente quiero enfatizar aquí un punto. Esto comenzó en el corazón de Dios. Dios lo diseñó. Dios lo pensó. Y Dios lo implementó. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otra vez, ¿en qué consiste el matrimonio? Dejará, se unirá y serán una sola carne. Pregunta, ¿quién dice esto? Sí, pero no seamos tan espirituales. Moisés es que está diciendo esto aquí. Ok, es la realidad. Yo sé que es Dios y para allá vamos. Lo que pasa es que se me están adelantando ustedes. Pero Moisés, inspirado, lo escribió. La pregunta es, ¿quién habla aquí es Moisés? Pero ¿cómo lo entendió el Señor Jesucristo en estas palabras? ¿Cómo el Señor Jesucristo interpretó Génesis 2 cuando leyó esto? Bueno, si vamos al Nuevo Testamento, muy rápidamente, Mateo 19, verso 3 al 5, en un contexto cuando el Señor sale de Galilea, va a otra ciudad, como siempre sucedía en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Esos fueron uno de los ministerios más interesantes. Él iba caminando por las ciudades, no había internet, no había Facebook, no había Twitter, caminando, y la gente se le acercaba, le hacía preguntas, y ese fue su ministerio. Y él aprovechaba cada oportunidad para ministrar. En este caso, hay unos fariseos, dice aquí el versículo 3, que tentándole le dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Le suena eso familiar? Esa es la pregunta que yo escucho continuamente de los hombres. ¿Qué? ¿Cuál es la excusa que voy a usar para dejar a esta mujer? Esa pregunta se la hicieron a Cristo intentando tentarle. Y miren qué interesante cómo el Señor Jesucristo responde a esta pregunta. Yo quiero llamar la atención al verso número 4. Él, en otra palabra, el Señor Jesucristo, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Quién ustedes creen que significa aquí aquel que los hizo? Dios. Algunas versiones en español traducen más exactamente el griego aquí, dicen el creador. ¿No habéis leído que el creador, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, es decir, Dios dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Ok, ¿quién fue que escribió en Génesis? Moisés. Pero aquí el Señor Jesucristo, respondiendo a estos fariseos, dicen, ¿no han leído ustedes lo que Dios dijo? Y cita las mismas palabras de Génesis capítulo 2. El punto es este entonces. El Señor Jesucristo indicó que lo que Moisés estaba diciendo, lo estaba diciendo Dios mismo. Entonces, el que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, es Dios. Dios es el autor del matrimonio. Nuestro pastor allá en Minneapolis, John Piper, dice esto, yo cito sus palabras aquí. Dice, vislumbramos la magnificencia del matrimonio cuando vemos en la palabra de Dios que Él es el gran hacedor. El matrimonio es su obra, proviene de Él. Y mediante Él, eso es lo más fundamental que podemos decir sobre el matrimonio. Termina la cita. Así que simplemente yo quisiera empezar enfatizando que un matrimonio que agrada a Dios, que glorifica su nombre, es un matrimonio que entiende y acepta la realidad de este pacto. Dios lo hizo y yo abrazo ese pacto. Es un pacto que solamente Dios puede deshacer. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por tanto, hablamos de algo de seriedad aquí. Algunas ideas generales. El matrimonio, entonces, ilustra la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y cómo es esa relación? El pacto de Cristo con la iglesia es para siempre. La iglesia nunca necesitará estar nerviosa porque el Señor Jesucristo quiera deshacer el pacto que hizo. Si el matrimonio ilustra la realidad de Cristo y su iglesia, entonces es un pacto. La relación es un pacto. El matrimonio exhibe la gloria del amor fiel al pacto de Cristo. Si eso es una imagen o ilustración, ilustra correctamente el original. Si se ilustra la relación de Cristo en la iglesia, es un pacto que no puede ser terminado. Por tanto, debemos honrar el pacto. Esa es, hermanos, una de las verdades más profundas acerca de esta relación. Créanme, por más que yo insista en repetirle, es más profundo de lo que estamos escuchando. Cuando Dios une a un hombre y una mujer, es un pacto que es sellado en los cielos. Es un pacto que debe perdurar para siempre. Otra vez, cito la palabra del pastor John Piper. Mantener el pacto con nuestro cónyuge es tan importante como desear la verdad acerca del pacto de Dios con nosotros en Jesucristo. El matrimonio no se trata principalmente de estar o permanecer enamorado, sino de reflejar algo acerca de Jesucristo y de la manera como Él se relaciona con su pueblo, termina la cita. Por tanto, decimos, el pacto que une un hombre a una mujer en su matrimonio está por encima de ellos. Está muy por encima de ellos. No hablamos de asuntos tan superficiales. No es el asunto de que emocionalmente yo no me siento. Pastor, como me dicen algunos, ¿sabe qué es lo que pasa? Ya ella se me salió. Y yo le digo, ¿y qué tú quieres decir con eso? Ya yo no siento un tilín por ella. Pues trata de encontrar aunque sea un gong chino, porque tú vas a tener que entrar al tilín otra vez. ¿Quién te dijo a ti que cuando tú le dijiste sí a esa mujer delante de testigos, ahora tú vas a romper ese pacto porque tú no sientas? Y el problema es que vivimos en una generación que ha elevado los sentimientos por encima de las razones bíblicas. Es impresionante cómo nosotros operamos muchas veces. Nosotros decimos, es que yo no me siento de eso. Y ya eso es un argumento para nosotros poder decidir finalmente. Usted se imagina en su trabajo, vamos a suponer ahora que hay una época lluviosa y usted está, yo no sé cómo, apapachadito que dicen aquí, con su esposita, 7 de la mañana, sigue lloviendo, hace frío, y usted dice, es que yo no me siento de ir a trabajar hoy. Y llaman de la compañía como a las 11 de la mañana de su empresa, ¿y qué pasa? Es que yo no me siento. ¿Qué usted cree que le va a decir el jefe de allá? Pero ¿saben qué? Nosotros sí decidimos así muchas cosas. Yo digo, ¿sabes qué? No voy a tratar bien a mi esposa hoy. Le voy a hablar rudamente porque yo no me siento que ella me atendió bien esta mañana. Yo no voy a saludar a fulano más. No lo voy a buscar. Simplemente porque yo siento que él no quiere nada conmigo. Pero es, todo eso es subjetivo. Usted no le ha preguntado qué pasó. Hay gente que llega a un sitio y dice, fulano no me saludó. ¿Y sabe qué significa eso? Él tiene algo contra mí. Eso debe ser que el año pasado, con el problema que tuvimos, él todavía tiene esa herida. Y nosotros construimos un drama en nuestras mentes. Pero tal vez que la persona ni lo vio. Pero nosotros actuamos muy emocionalmente. ¿Y saben cuál es el problema? Que a veces aplicamos eso al matrimonio. Miren, como consejero, el 99% de los casos que van a consejería, simplemente buscando una última oportunidad antes de divorciarse, son problemas emocionales. No hay una realidad objetiva para separarlo. Simplemente yo no me siento. Se me salió. Ya yo no siento cuando ella me habla y lo que sea. Bueno, ese es el punto. Otra cita muy famosa. Este es uno de los mejores autores actualmente en la realidad de esto. Dice él, así como Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa de amor. Escuchen esto. No es su amor lo que sostiene el matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. ¿No les parece a ustedes maravilloso esta expresión? El reto del matrimonio es asumir el pacto. El pacto es la razón. Todo lo otro debe encajar en esa realidad. Cuando hay una dificultad en la pareja, el punto no debiera ser, esto parece que no va a funcionar, y parece que esto va a haber que llevarlo a cierto término. No, el punto es, porque tenemos un pacto, vamos a hacerlo funcionar. Son dos cosas diferentes. Entonces, en primer lugar, el matrimonio que agrada a Dios es un matrimonio que guarda el pacto. En segundo lugar, el matrimonio que agrada a Dios practica el perdón. Yo quisiera tomarme un tiempecito aquí. Déjeme decirle algo más con relación a esto. Una de las cosas que exhibe esta presente generación es una generación que experimenta un alto grado de soledad. La gente se siente como nunca antes solo. Hay amigos médicos que yo tengo y ellos dicen, nosotros tenemos un problema en nuestro consultorio. Yo lo que soy es cardiólogo. Pero cuando la gente viene a verme, ellos quieren contarme la vida entera. Y yo no tengo tiempo. Yo no soy ni consejero ni pastor. Yo lo que soy es cardiólogo. Y yo necesito ver tantos pacientes por día. Así que para mí es un problema cuando esta gente viene y me quiere decir que su esposo, que los hijos, que... Y yo lo que quiero es chequear cómo está el corazón. Pero ¿saben qué? Usted se monta en un camión y si más o menos tiene cierta ruta de distancia, la gente le cuenta la mitad de la vida, aunque nunca lo haya visto antes. Porque hay en esencia un alto grado de soledad. La gente se siente muy sola. Estamos en la época del internet, de la información. Y como nunca antes, la gente se siente confundida. Parece como que mientras más sabemos, más confuso estamos. Y sobre todo, hay una alta identidad de culpabilidad. Esta es una generación que exhibe un alto grado de culpabilidad. La mayoría de las relaciones sufren por problemas no resueltos. ¿Cuántas amistades, cuántas relaciones han quedado rotas simplemente por el orgullo? Por tanto, en una pareja que son dos pecadores, ¿y qué usted debe esperar de dos pecadores juntos? Piensen por un momento en lo que es un matrimonio. Eso es un milagro. No tiene que ser tan espectacular como Abel y Beth. Pero es un milagro. Usted va a poner juntas dos personas que tienen sexo diferente, piensan diferente, sienten diferente, muchas veces costumbres diferentes en uno. ¿Qué usted cree de eso? Lo más seguro es que va a haber problemas, conflictos. La pregunta no es si hay problemas. La pregunta es cómo enfrentamos los problemas. Un matrimonio que agrada a Dios exhibe una gracia especial para ejercer el perdón. Déjeme hablarle brevemente con relación a eso. El matrimonio que glorifica a Dios aprende a practicar la tolerancia y el perdón. Esto es extremadamente importante. Extremadamente importante. La gracia es tratar a las personas mejor de los que se merecen. Déjeme dar un dato técnico. Aquí hay gente, a veces yo... que tengo que mediar en resolución de conflictos, y están las dos partes. Yo recuerdo una pareja de matrimonio, esto es real lo que le voy a contar, que tenían muchos problemas, discutían por todo, y después de algunas secciones llegó un tiempo de resolver los conflictos. Y yo le dije, ok, vamos a hacer un ejercicio. Yo quisiera que ustedes piensen por un momento en algún deseo especial que ustedes tengan hacia el otro. Le voy a dar un par de minutos para que piensen. ¿Y ok? Ahora yo le dije a la primera parte, no recuerdo si fue ella o él. Ok, ella, ¿puedes tú por favor comunicar cuál es tu deseo hacia él? Y ella dijo, sí, como que tragó en seco y silencio. Yo te deseo a ti 4 veces lo que tú me deseas a mí. Y él dijo, usted ve, pastor, ya comenzan los problemas. Pero el punto es, muchas veces el cónyuge piensa acerca del otro, el que él no merece que lo perdone. Y ahí hay un error técnico en esa expresión. Tú no puedes usar la palabra perdón y hablar de méritos al mismo tiempo, porque eso es una contradicción. Cuando tú perdonas, la base del perdón, la naturaleza del perdón es la gracia, no los méritos. Por tanto, de hecho, si estás hablando de perdonar, la asunción es que no lo merece. Si fuera por méritos, no fuera perdón, fuera otra cosa. Por ejemplo, si usted trabaja en su empleo, en su compañía, y vamos a suponer que a usted le dan un cheque quincenal, la nómina es quincenal, ¿usted se imagina al final de la quincena que venga su jefe y diga, mira, fulano, yo estoy tan contento contigo, yo estoy tan agradecido de tu fidelidad conmigo que te voy a regalar tu pago hoy. Te voy a regalar el cheque de tu nómina hoy. Te puedo decir, un momentito. ¿Cómo que me vas a regalar? Yo trabajé 15 días, 8 horas por día. Tú puedes decir lo que quieras, pero esto no es un regalo. Yo me gané mi sueldo. Yo me merezco mi sueldo. Por tanto, regalo en un sueldo, eso no funciona. La misma manera el perdón. Si vamos a perdonar, entonces la naturaleza del caso es que el otro no se lo merece. Porque entonces se haría justicia con el otro. Lo contrario a la justicia es la gracia. Por eso decimos, la gracia es tratar a las personas mejor de lo que merecen. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Miren esto. Nosotros hemos sido creados para su gloria. Pero nosotros muchas veces vivimos para nuestra propia gloria. Por tanto, violamos la ley del ser creador de todo lo que existe. ¿Qué merecemos? Justa condenación. ¿Qué hace Dios? Exactamente lo opuesto. Dios envía a su Hijo Jesucristo, lo lleva a una cruz para perdonarnos. Y una, en vez de ser condenados, separados de Él eternamente, ahora vivimos en su presencia eternamente. Miren esto. Gracia es no solamente cuando no te dan lo que mereces, sino cuando te dan lo que tú no mereces. Exactamente lo opuesto. La persona cometió un acto inmensamente doloroso en la sociedad, merece pena de muerte. Luego llega una persona y dice, yo voy a pagar por él. Entonces no solamente lo liberan de la pena de muerte, sino que lo hacen rey en el pueblo. Le dan lo opuesto a lo que merece. Esa es la gracia. Eso es lo que es gracia. Hay un hermano que a mí me encanta saludarlo, porque cuando yo le pregunto, ¿cómo estás? Su respuesta es, mejor de lo que merezco. Y esa es una realidad. Todos los días, por la gracia de Dios, disfrutamos más de lo que merecemos. Recuerdo una vez en la universidad hubo un profesor que estaba considerado como el profesor, allá le decimos filtro en la carrera. Un profesor universitario que su trabajo es que la gente no se gradúe. Usted ha tenido profesores así. Entonces, aquí estaba el individuo, todo el mundo le tenía terror a este individuo, llegó el día de uno de los exámenes parciales del semestre. Y todo el grupo había estado extremadamente consumido en un trabajo de investigación y no sabían cómo decirle a este hombre que no estaban listos para el examen. Y aquí estaba el profesor en su escritorio, listo para repartir, y uno de ellos se armó del valor. Uno de ellos se paró y le dijo, profesor, mire, yo no sé cómo yo le voy a decir esto, pero yo estoy hablando a nombre del grupo. Mire, nosotros hemos tenido en la otra materia un asunto que se fue extraordinario y bla, 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 bla. La verdad es que ninguno de nosotros hemos estudiado para el examen de hoy. Así que por favor, por favor, por favor, por favor, tenga misericordia de nosotros. Yo digo, ok, está bien. ¿Cuándo ustedes están listos para el examen? Era como un miércoles. Y uno de ellos animado dijo, el lunes. El profesor dijo, ok, tómense el lunes. Y todo el mundo dijo, ese es el mejor profesor del mundo. Lo adoramos, profesor, ¿no te los imaginas? Llegó el lunes. Estaba el examen listo. Bueno, y el profesor estaba arreglando los papeles. Incluso había algunos observadores. Y se paró uno. Incluso yo, profesor, yo no sé cómo usted va a tomar esto, profesor. Pero resulta que el fin de semana había una graduación de uno de los muchachos. Y Profesor, yo sé que usted pensará que, pero la verdad es que no estamos listos hoy, profesor, no estamos listos. Si cogemos el examen hoy, ninguno de nosotros, y el profesor un poquito como enfadado, dijo, pero es que esto es increíble. Ok, ¿el próxima clase cuándo es? Y uno de ellos dijo, el jueves. El profesor dijo, ok, tómense hasta el jueves. Y pues, los alumnos no sabían qué hacer con el profesor. Usted es lo más adorable, llegó el jueves. El profesor está preparando el examen y uno de ellos dice, profesor, ¿sabes qué? No estamos listos hoy. El profesor dijo, un momentito. Déjame sacar la lista del curso. Fulanito de tal, ¿usted va a coger el examen? No, tiene cero en la materia. Fulanito de tal, usted va, no, tiene cero en la materia. Y cuando iba por la mitad de la lista, uno de los estudiantes se paró y dijo, eso es injusto. Y él dijo, ¿cuál fue el que dijo eso? ¿Usted está listo para el examen? No, tiene cero usted también. Pregunta, ¿fue injusto? ¿Cuál fue el problema? Ellos abusaron de la misericordia. Ellos abusaron de la misericordia. Muchas veces ese es nuestro problema con Dios. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y nosotros confiamos y aprovechamos de la bondad de Dios. Pero Dios es paciente. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda. Así que la razón por la que menciono esto es que como base de lo que vamos a hablar, la relación de Dios con nosotros está basada en gracia, no en obras. Ninguno merecemos el amor de Dios. Ninguno de nosotros merecemos estar aquí hoy. La única razón por la que estamos aquí es por su gracia. Dios opera con nosotros en base a gracia. La gracia de su amor. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, esto tiene que ver mucho con nosotros. Miren Lucas capítulo 6, verso 35 al 36. Dice el Señor Jesucristo, amad pues a vuestros enemigos. Ese amad que aparece ahí en el griego está en imperativo. Lo que significa que esto no es una opinión que nos están preguntando. ¿Saben que uno de los problemas que nosotros tenemos es que a veces nos dan una orden y nosotros pensamos que nos están preguntando una opinión? Dios dice, ama, amad. Él no te está preguntando cómo tú te sientes, qué tú piensas, de opinas. Es una orden que te están dando. Amad. Pues, ¿a quién? A vuestros enemigos. Yo no sé qué usted piensa acerca de esa palabra enemigo. Nosotros a veces somos muy simples con eso. A veces algunos dicen, mi enemigo es mi esposa. Mi jefe en la empresa. Enemigo es una persona que está actuando activamente por nuestro mal. Y Dios dice, ámalo. Ámalo. Y no solamente eso, haced bien, otra vez en imperativo. Prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Ahí está el argumento ahora. Porque Él, ¿quién es Él? Ahí. Dios es benigno para con los ingratos y malos. Por tanto, dice el verso 36, pues, sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que yo quiero hablar a los creyentes que están aquí. Eso no es una opción en la vida cristiana. Dios no te pregunta si tú entiendes o no entiendes. Nosotros exhibimos el carácter de nuestro Dios. Cuando somos como Él es. Dios es benigno. Dios es bueno. Dios es misericordioso. ¿Cómo aplica eso al matrimonio? Hay muchas maneras como podemos aplicar eso. Primero, el perdón, entonces, no es motivado por los méritos del otro, sino por el poder de la gracia de Dios en nosotros. Cuando nosotros perdonamos, la esencia es, Él no lo merece, pero por la gracia de Dios, yo aprendo a pasar por alto la ofensa. El número dos, si vamos a devolver bien por mal en general, la pregunta es, ¿cuánto más deberíamos hacerlo en el contexto del matrimonio? Si eso es un mandato para todo, aun los enemigos, ¿y qué de nuestro cónyuge? ¿Cómo está nuestra disposición para perdonar? Entonces aquí puse esto. Solo aquellos que han experimentado el perdón de Dios podrán perdonar como Dios. Amigo que estás aquí en esta mañana, nosotros estamos felices de que estés aquí. Es un, como dice mi amado pastor Quique, es un lujo que estés aquí esta mañana. Pero la realidad es esta. Si tú no has experimentado el perdón de Dios, jamás podrás perdonar como Él demanda. Tú no puedes dar lo que no tienes. Solo aquellos que han experimentado el milagro, como cantábamos aquí en las alabanzas, de recibir a Cristo inmerecidamente y que todas nuestras culpas, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora eternamente, solo por su gracia, vamos a estar disfrutando su presencia para siempre. ¡Qué gozo! ¡Qué experiencia tan única! Eso no se aprende por teoría. Solo aquellos que son impactados por las gracias de Dios y su amor podrán estar capacitados para otorgar eso mismo. Por tanto, solo aquellos que experimentan el perdón de Dios podrán perdonar así. Por tanto, nuestra exhortación, amigo, que estás aquí esta mañana es, busca a Cristo. Él está disponible para ti hoy. Si tú has venido buscando real ayuda para tu matrimonio, aquí está la oferta mejor. Cristo Jesús. Cristo Jesús está para ti. Muy bien. Un matrimonio que agrada a Dios, es un matrimonio que guarda el pacto, es un matrimonio que practica el perdón. Y finalmente, yo quiero muy brevemente hablar de que es un matrimonio que respeta los roles. Yo quiero definir un poco eso, a qué nos referimos. El matrimonio que glorifica a Dios entiende y practica la diferencia de roles. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Dios hizo, como dirían algunos gerentes de recursos humanos en las empresas, Dios hizo una descripción de puesto para cada uno. Ok, eso no es a lo loco. Hay veces que una organización, incluyendo familia, es como si todos estuvieran montados en el camión, pero en asientos incorrectos. Y muchas veces el matrimonio exhibe dificultades porque el hombre no está haciendo su papel, ni la mujer tampoco, y entran los conflictos. Dios no nos dejó a nuestra preferencia cómo el matrimonio debe funcionar. ¿Y saben qué es lo que es esta generación exhibe, aún muchas veces dentro de la iglesia? Una ignorancia completa de lo que Dios demanda en cuanto a esto. Así que yo voy a dar un vuelo de 55,000 pies de altura ahora. Muy rápido. ¿A qué nos referimos con esos roles? El texto obligado es Efesios capítulo 5. Miren esto, el texto comienza con la realidad de que todos estamos bajo sumisión. Dice el verso 21, en el contexto de hablar del matrimonio, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que en primer lugar, yo quiero eliminar la idea, sobre todo en Latinoamérica, de que el hombre es un macho hombre. Y que el hombre es el jefe. Y lo que él dice se hace y él no le da cuenta a nadie. Eso no fue lo que Dios diseñó. Todos estamos bajo sumisión. De hecho, déjeme decirle. Dios creó todas las cosas que el único soberano es Él. Nosotros no somos soberanos. Así que no importa lo duro que usted hable, la realidad es que usted no es la última voz. Todos estamos bajo sumisión. En nuestra iglesia, yo ayer le contaba, es una iglesia muy grande, hay 26 pastores, 5,000 personas, y todo pastor tiene un pastor. No hay un pastor como un Rambo o como un llanero solitario a lo loco. Todos debemos dar cuenta, y eso es algo muy saludable. Porque eso fue lo que Dios diseñó. El matrimonio igual. Todo matrimonio y cada componente de ese matrimonio está bajo autoridad. Ahora, voy a empezar con las hermanas y las chicas aquí. ¿Qué fue lo que Dios diseñó para ustedes? Dice el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. De hecho, en el original, en el griego, ese propios marido es clave. Uno de los errores, aún en muchas iglesias, es que hay hermanos que dicen las mujeres deben someterse a todos los hombres. Eso no es lo que dice la Biblia. El llamado es a su único hombre, a su esposo. Así que no espere que porque una hermana sea piadosa, tenga que someterse a todos los hombres que hay en el medio y todas las opiniones. No, el llamado es a su propio marido. Esa es su cabeza. Dice, estén sujetas. Y yo sé que hay miles de interpretaciones, esto se ha usado para miles de cosas, pero la clave en el verso 22 es lo que sigue, y dice, como el Señor. Ahí está la clave. Entonces, en la iglesia de Horizonte, el pastor Quique y yo dirigimos una sección de preguntas y respuestas el miércoles, el jueves pasado, y una de las preguntas es, pastor, ¿debo yo someterme a mi esposo en todo lo que él desea? No. La sumisión es como al Señor. ¿Y qué significa eso? Tú debes someterte en todo lo que no sea pecado. Un hombre no tiene autoridad de Dios para ejercer autoridad sobre una mujer y llevarla a pecar. Eso es contrario al diseño de Dios. ¿Ok? Dice el verso 23, ¿por qué? ¿Por qué las casadas deben estar sujetas a su propio marido? O porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ustedes ven esas cosas que yo pongo en blanco? Son las preposiciones. Las preposiciones son importantes en estas expresiones. Las preposiciones conectan y aplican. Si usted dice, ¿por qué una mujer debe someterse al hombre? Dios dice, porque yo he puesto el marido como cabeza. Pero yo tengo un ejemplo, ¿cómo es eso? Así como Cristo. Y eso pone todo el sentido aquí del gobierno. La pregunta es, la pregunta del billón de dólares es esta. ¿Cómo la iglesia se somete a Cristo? Esa es la pregunta que hay que definir, porque eso es lo que el texto dice. Las casadas deben someterse a sus maridos así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, el marido es su cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo Cristo funciona como cabeza de la iglesia? Bueno, no hay nadie que nos ha amado como Cristo. Cristo entregó su propia vida por su iglesia. Hay una sola razón que lo motiva cada día, su iglesia. Por tanto, lo que la iglesia recibe es un gobierno de amor. ¿Y cómo usted responde como iglesia a las palabras de Cristo? Aquí, por ejemplo, nosotros llegamos, vino el equipo de adoración, y eso fue una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Gracias, Cristo. Gracias por lo que hiciste. Mi vida te pertenece. Estoy completo solo en ti. ¿Por qué uno canta así? ¿Por qué uno se goza en hacer eso? ¿Por qué uno responde de esa manera? Porque nadie nos ha amado como Cristo. Nadie. Entonces, es un gobierno que se ejerce en amor. Y yo lo voy a explicar un poco más. Dice que la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahí está la relación. Cristo es el salvador. Así que, en resumen, verso 24. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y alguien dice, pastor, usted ve ahí, dice en todo. Eso es lo que algunos hombres vienen y me dicen, ¿usted ha leído Efesios 5:24? Dice ahí que es en todo. Así que aquí mando yo, y lo que yo diga eso es, porque Dios dice, yo digo. El problema es que si usted no sigue leyendo en la Biblia, usted sabe, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. La Biblia tiene que ser interpretada a la luz de la Biblia. Hasta aquí la idea es, la Biblia manda a nuestras hermanas a estar sujetas a sus esposos como la iglesia está sujeta a Cristo. Hay varias cosas que yo quisiera decir en cuanto a esto. a las hermanas que están aquí. Y yo voy a hablar a los hombres un ratito, ¿okay? Pero déjenme decirle algo a las hermanas. Dios les llama a ustedes a adornar el gobierno de sus esposos. No es fácil ser un gobierno. Ustedes no se imaginan las tensiones, las presiones que como hombres nosotros enfrentamos cada día. Sobre todo los hombres creyentes que están aquí, cristianos. Nosotros tenemos la carga de que vamos a dar cuenta a Dios. Si el Señor Jesucristo viene ahora y va a nuestro hogar y Él se para en la puerta, Él no va a llamar a Vilma, mi esposa. ¿Dónde está el hombre aquí? Esa va a ser la pregunta. Y yo estoy trabajando consciente de que yo voy a dar cuenta a Dios de lo que hago. Eso pone una inmensa carga. Así que, amadas hermanas, la súplica es esta. Ayúdennos para que nuestro trabajo sea más fácil. Dios les ha llamado a ser ayuda idónea, a ser un soporte para nuestro gobierno. Varias cosas, oren por nosotros. Somos hombres llenos de debilidades, imperfectos. A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Así que denos un regalo, denos el regalo de su amor. Denos el regalo de sus oraciones. Yo le digo a las hermanas en mi congregación, ustedes no tienen ni idea de los efectos de un aprecio que tiene una esposa sobre un esposo. ¿Cómo te expresas tú acerca de tu esposo? No solamente cuando tú estás frente a él, sino cuando él no está. ¿Cómo hablas tú acerca de tu esposo? ¿Qué gozo experimentas tú por el privilegio que Dios te ha dado de colocarte al lado de tu esposo? La realidad es que Dios te llama a someterte a su gobierno. Y es un gobierno de amor. Muy bien, ahí cierro para las hermanas. Yo quiero quedar en buenas con todas las hermanas aquí, así que hasta ahí. Muy bien, vamos ahora a los chicos, ¿ok? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Bueno, Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es interesante que cuando Dios diseñó esto, Él le dijo a la esposa, sométanse. Y al hombre le dijo, ámenla. Él no le dijo al hombre, gobierna a tu esposa. No, Dios sabía que eso no era necesario. Dios le dijo, ámala. Ese es el mandamiento explícito al hombre cuando Dios describe la función del hombre. La pregunta del billón de dólares es, ¿qué significa eso? Porque, de nuevo, estamos en una era demasiado emocional y hay gente que cree que amor significa simplemente estar bien cuando las tortillas no salen como son, ¿entiende? Y él piensa que porque lleva el dinero a la casa ya está amando. La función del hombre es ser un líder, proveedor y protector. Y muchos de los problemas es que ellos sienten que son completos simplemente porque proveen, pero no brindan protección a sus mujeres. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es amar aquí? Sigamos leyendo. Dice el texto, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Él se entregó a sí mismo por ella. Así que lo primero que podemos inmediatamente derivar del texto es que es el amor que está en la mente de Dios aquí es un amor sacrificial. Miren esto. Uno de los problemas nuestros es que cuando a veces pensamos en amor, nos trasladamos al 14 de febrero. Y usted ve todos esos corazones traspasados. Yo no sé por qué que le ponen una flecha traspasada. Yo nunca entiendo lo que es. Pero todo es rosado, chocolates. Nunca se venden tantos chocolates como esos días. Y la gente dice, qué romántico, ese es el amor. ¿Saben que cuando Dios habló acerca del amor, inspiró al apóstol Pablo en 1 Corintios 13 y la primera palabra que salió del corazón de Dios para definir lo que es amor, dice, el amor es sufrido. ¿Pueden ustedes creer que la primera palabra que Dios inspiró para hablar de amor fue sufrimiento? De donde aprendemos, usted no puede amar sin sufrir. Eso es imposible. En la mente de Dios eso es imposible. El verdadero amor conlleva sufrimiento. cuando quiere dar la ilustración, dice como Cristo amó a la iglesia. Y el texto continúa y dice, Él se entregó por ella. De hecho, una de las cosas que siempre destacamos es, ustedes pueden hacer un estudio en el Nuevo Testamento y van a ver que cada vez que aparece la palabra amor, inmediatamente le sigue algo de dar. Por ejemplo, Dios dice que Él envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, ¿y qué dice? Y dio. Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Se entregó. Cada vez que usted piense en amar, usted tiene que impartir. Así que, en la descripción de puesto de los hombres, el imperativo en el idioma original que aparece de Dios es, ámenla. Ahora, aquí viene el propósito, y esto es una de las cosas más importantes, que yo creo que responde miles de inquietudes de muchos matrimonios. ¿Para qué? Verso 26. Dios dice que debe ser así para santificarla. Eso es extremadamente importante. La razón que Cristo hizo eso por su iglesia y la razón por la cual los maridos deben de amar es para santificarla. Nosotros decimos, ¿cómo podemos medir el amor nuestro hacia nuestra esposa? Bueno, le voy a dar un indicativo. Si su esposa hoy está sirviendo a Cristo con más gozo y más deleite, eso significa que usted está haciendo su trabajo. Parte de la función de ese amor es santificar la esposa. De manera que cuando ella estaba soltera, si usted compara el antes y el después, bajo su gobierno de amor, ella tiene que caminar más cerca de Dios. Eso es un indicativo del verdadero amor bíblico. Dice que Cristo hizo eso para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y cuando el apóstol Pablo quiere concluir la realidad de esta exhortación, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo no sé qué usted piensa. A veces yo estoy leyendo la Biblia y yo digo, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué Pablo tuvo que agregar como a sus mismos cuerpos? ¿Será eso para que las letras quedaran como bien en la página? Como hacemos muchos de nosotros en la escuela, que le agregamos cosas simplemente para que, si tiene que ser de 12 páginas el trabajo, yo le pongo hasta las opiniones de los políticos ahí adentro. ¿Por qué dice aquí como a sus mismos cuerpos? Bueno, yo no sé usted, pero déjeme decirle, yo me amo mucho a mí. Mire, cuando yo me levanto y yo voy al espejo y me estoy arreglando, sinceramente, yo me veo en el espejo y yo no sé por qué mi esposa no se desmaya cada vez que me ve. Yo me siento que soy tan lindo, tan gracioso. Y cuando yo opino a veces, yo no sé por qué eso no sale en los periódicos. Porque yo creo que es una idea excelente. Y a veces yo vengo donde ella y le digo, mira, adivina qué, adivina lo que pensé. Con relación a lo que pensamos, tengo eso resuelto. Esto es lo que vamos a hacer. Y yo creo que ella va a saltar de alegría y decir, yo tengo un genio de esposo. Y muchas veces, bueno, yo no creo que esa es una buena idea. Yo, ¿qué? Porque nosotros tenemos una opinión increíblemente alta de nosotros mismos. Y cuando el apóstol Pablo, inspirado, quiere hablar a los esposos, dice, como a sus mismos cuerpos. Usted ve, cuando uno está pasadito de libra, como yo estoy pensando, voy a comerme, aunque eso en México es imposible. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Yo no lo entiendo a ustedes. Ustedes siempre están pensando en comida. Eso es increíble. Yo llegué el lunes y yo no sé cuántos kilos de más yo tengo, pero la verdad es que cuando yo sé que tengo que bajar, tengo que adelgazar, eso no me lo tiene que decir nadie. Yo me amo, yo sé cómo, si yo sé que exponerme al mucho calor o al frío me va a hacer daño, Nadie tiene que convencerme de eso. Yo lo sé. ¿Cómo amo yo a mi esposa? ¿La amo yo con esa misma motivación? De hecho, el apóstol dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Cómo estamos amando? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿qué tan macho tú eres? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tan amante eres? ¿Estás siendo un real líder? ¿Estás siendo un real protector? ¿Estás indagando acerca de sus inquietudes, emociones y está descargándola de eso? ¿Estás siendo un real hombre para esa mujer? Esa es la pregunta. El problema de nosotros los hombres es que nosotros podemos reunirnos con otros hombres y hablamos de fútbol, hablamos de política, y no nos da el tiempo. Pero cuando la mujer quiere hablar con nosotros, ay, que estoy tan cansado. ¿Entiende? Y como que a nosotros no nos funciona. Déjeme decirle, estadísticamente, esto es algo científico. Está comprobado que una mujer, para sentirse cómoda emocionalmente, tiene que hablar 55 mil palabras por día. Eso es lo que... No me manden emails, ¿ok? Eso es lo que dicen esa gente, lo estoy citando. Los hombres, para lograr el mismo nivel emocional, necesitan solamente 10 mil. Entonces el hombre va a su trabajo y gasta las 10 mil de él. Y viene a la casa y ahí está ella esperándole con las 55 mil. ¿Qué usted cree que va a pasar? Como me pasaba a mí con mi esposa, que yo llego y yo estoy con... Imagínense, yo trabajo consejería. Y yo me paso el día entero oyendo problemas. Y la gente viene y me cuenta y oramos. Y por más que uno quiera, uno está en eso. El corazón se carga, así que... Y a veces yo estoy viendo el reloj como, ya nada más me quedan 30 minutos. Ya está casi listo. ¡Pran! Termino, cierro mi oficina y yo voy manejando mi vehículo pensando. Yo me imagino que mi esposa me tiene una cena favorita montada ahí en la mesa. Yo me imagino que todos mis hijos están listos esperándome afuera para celebrar que vamos a ver el juego de béisbol. Yo soy dominicano, ¿ok? Todo es béisbol. Y entonces estamos allí... Y yo voy emocionado como llego a la casa, nadie me está esperando, no hay cena, los muchachos no están allá. Y mi esposa me dice, tenemos que hablar. Y a veces yo le decía, ok, ven, habla conmigo aquí, viendo el juego. Y ahí se apaga la televisión, yo quiero hablar, ok. 55 mil. Ok. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Otra vez, el texto de Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y en conclusión, por lo demás... Cerrando el tema, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Si el apóstol Pablo le pregunta, ¿cómo tú resumes en un versículo los roles del matrimonio? Efesios capítulo 5, verso 33. Los maridos amen también a su mujer, la mujer respete a su marido. Hay un libro muy famoso que se ha escrito con relación a eso. El esposo entonces, que ama como Cristo, lleva la responsabilidad única del crecimiento moral y espiritual de su esposa. Yo quiero que usted lea bien ahí. Responsabilidad del crecimiento moral y espiritual. Eso no se trata de llevar el dinerito solamente. Es cuidar espiritualmente de ella. Lamentablemente, como pastor, yo le digo a los hermanos aquí, mi problema con ustedes es que no hay liderazgo espiritual en los hogares. Es una vergüenza que muchas de nuestras esposas estudian más la Biblia, oran más que los hombres, cuando ellos están supuestos a ser líderes espirituales en los hogares. El liderazgo del esposo no es idéntico al de Cristo, es parecido. La sumisión de la esposa no es idéntica, es parecida. Cristo es perfecto. Los hombres no somos perfectos. Por tanto, el liderazgo es limitado. Igualmente la mujer no es, es como la iglesia, pero no es la iglesia. Así que en realidad nosotros somos siempre buenos segundos. Una anécdota que le contaba a los hermanos de Horizonte fue en una boda allá en nuestra iglesia, que cuando el joven iba a dar los votos, él coge su micrófono y ellos tienen que decirse unos votos públicamente. Él le dijo a la esposa, tú desde ahora en adelante serás segunda para mí. Y todo el mundo se extrañó en la sala. Él dijo, Dios es primero. Dios es primero. Yo estoy agradecido de que en nuestra vida matrimonial, yo estoy muy convencido de que yo soy segundo para mi esposa. Dios es primero. Por tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos cultivar una relación de amor y respeto. Esa es la dinámica. Amor y respeto. Ninguna mujer tendrá dificultad en someterse a un marido amoroso. Ningún hombre tendrá dificultad en amar a una mujer sumisa. Ahí está el círculo. Cuando eso se rompe, ¿por dónde comenzamos? Pero eso es lo que Dios diseñó, amor y respeto. Así que concluyendo, la pregunta es a ti, esposo. ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás amando a tu esposa? A ti, esposa, te pregunto. ¿Cómo estás respetando a tu esposo? Un ejercicio que puedes hacer hoy, esta noche, si quieres. Pregúntale. Y prepárate. A los hombres le digo, en serio, toma a tu esposa esta noche y pregúntale, evalúame, ¿cómo está mi amor hacia ti? Eso es bueno, eso es sabio, porque a veces uno cree que está acabando, yo no sé si usan esa expresión en México, y la realidad es que usted no está en nada. ¿Cómo estamos amando? Dios es el único que puede ayudarnos a tener una relación matrimonial que glorifique su nombre. Por tanto, la primera parte, un matrimonio que agrada a Dios, es un matrimonio que guarda el pacto, que practica el perdón, que respeta los roles. Aquí estamos nosotros, casados, y la idea es para amarnos. Estamos casados para crecer juntos. Puede ir dándole a todo esto. Estamos casados para una meta. Estamos casados para glorificar a Dios. Estamos casados con propósito. Amén. Amén.